Abierto, programa radial de la Editorial Universidad de Narín. Escúchanos este y todos los martes a partir de las 3 de la tarde en la 101.1 FM Radio Universidad de Narín.
Hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos una vez más a Libro Abierto, este programa realizado por la Editorial Universidad de Nariño, que semana tras semana busca acercarlos justamente a esas temáticas de gran interés para toda la comunidad nariñense a partir de los libros publicados por nuestra editorial. Estamos muy felices de que nos acompañen justo en este martes, donde vamos a empezar a hablar de esa violencia escolar y sobre todo la resolución de este tipo de problemas con grandes invitados. Así es que, antes de dar inicio con nuestra conversación, queremos comenzar con nuestra sección Música y Texto, recordando, por supuesto, que la relación entre la música y la literatura ha sido una de las más antiguas y provechosas colaboraciones que se han producido entre las distintas manifestaciones del arte. Bienvenidos.
Música y Texto, de las palabras a las melodías, el libro abierto.
Entre los autores favoritos del argentino Fito Páez figura el escritor estadounidense Charles Bukowski, cuyo cuento La chica más guapa de la ciudad lo inspiró para escribir una especie de adaptación musical que lleva el nombre de Polaroid de locura ordinaria. Escuchamos esta canción en la voz de Fito Páez.
La voz del autor. Descubramos los grandes escritores que hacen parte de nuestra alma mater.
Y así es, empezamos este martes con buena música y por supuesto con un invitado muy especial, un escritor de nuestra alma mater, a quien vamos a descubrir hoy en el libro abierto. Es por eso que hoy justamente abrimos el libro Resolución de Conflictos y Convivencia Escolar, dándole la bienvenida aquí en la mesa de trabajo a su autor, el docente Jaime Mejía Bastidas. Bienvenido, profe.
Muchas gracias, Angie. Estoy también complacido de compartir contigo este espacio para que podamos compartir no solamente, por supuesto, nuestros textos, sino la música, que me parece muy adecuada en unos momentos como los actuales de tanta conflictividad. Me parece muy interesante que podamos compartir este tipo de textos. Gracias por la invitación.
Bueno, profe, muy agradecidos también con usted, porque nos está acercando justamente a un tema, como usted lo ha dicho, ¿no?, que no pasa de moda, es un tema actual, coyuntural también, que están atravesando diferentes instituciones educativas y que justamente en Libro Abierto queremos contrastarlo con esas posibilidades de resolución de conflictos. Así es que empecemos hablando justamente, profe, de cómo en su libro se hace ese tratamiento de los tipos de conflictos que existen al interior de las instituciones educativas.
Bueno, a ver, este texto pues es resultado precisamente de nuestra investigación muy cercana con las instituciones, además también porque creo que podemos compaginar muy bien, ¿no?, la teoría con la práctica, una teoría que llevo ya algunos años como docente de esta cátedra de resolución de conflictos, y nuestra investigación en las instituciones educativas de Pasto, donde pudimos acercarnos para ver cómo es primero la conflictividad, ¿no?, cuál es la tipología de los conflictos y, por supuesto, nuestro contexto. Yo creo que todo esto, el texto, pues empieza por analizar, por investigar el contexto nuestro colombiano, el contexto nariñense, que sabemos que somos uno de los países más violentos del mundo, y por supuesto esa conflictividad es la que permea también las instituciones. Así que cuando uno plantea alguna propuesta y algún direccionamiento sobre cómo resolver esto, pues por supuesto tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con el conflicto armado interno en Colombia, los conflictos domésticos en nuestro país, hasta dónde nosotros nos hemos convertido pues en un país problema, porque creo que nosotros somos uno de los países que más genera este tipo de conflictividad, no solamente el conflicto político, sino el conflicto doméstico. Creo que en nuestras últimas, sobre todo en estos últimos tiempos, con lo de la pandemia y eso, pues se ha generado un conflicto todavía mucho más agudo. Y creo que entonces es un asunto que hay que entender, que hoy tenemos todavía un contexto más complejo. Cuando yo hice el libro, sí teníamos nosotros más o menos detectado actores del conflicto, contexto del conflicto, los escenarios, pero hoy sí que se ha agudizado mucho más y se complejizó. Vea usted, porque el problema de la pandemia, que hizo que todo el mundo nos confináramos en nuestras casas, en esto generó muchísimo más unos escenarios de agresividad, y hoy se manifiestan en las instituciones, por ejemplo estos chicos que llegan ahí con una cantidad de problemas de agresivos, de violencia contra los mismos compañeros, contra los docentes, y los docentes no se sabe qué hacer. O sea, vea usted que los conflictos siempre estarán ahí presentes, pero sobre todo en algunas coyunturas más que en otras. Por eso nuestro texto creo que todavía sigue vigente, y sobre todo creo que nos toca adecuarlo a los nuevos momentos para entender cómo podemos nosotros resolver y cómo podemos atender, sobre todo cuál es la intervención que hacen nuestros profesores, nuestros compañeros. Están muy preocupados, sobre todo por algunos hechos últimamente, inclusive de haber llegado a una agresividad física, inclusive de asesinato entre los estudiantes, que esto no lo habíamos visto antes, incluso dentro de las mismas instituciones educativas, donde los mismos profesores, estudiantes, pues estamos allí perplejos ante estos momentos que son duros. Así que vea que el texto pues aborda toda esta problemática, y nos corresponde a nosotros entender mejor todavía la conflictividad actual.
Así es, profe, y es que vemos, como usted lo ha mencionado, podría decirse que esta es una guía también, un manual para todos aquellos docentes que hoy estén escuchando Libro Abierto y que quieran también permearse de todas esas posibilidades justamente de la resolución de conflictos. Leíamos, y es que es importante hablar sobre esta temática porque todo lo que genera, las consecuencias que generan, son muy amplias y graves, claro está. Hablamos de que a partir de esas violencias escolares se genera el deterioro de la seguridad en los mismos estudiantes, la baja de rendimiento escolar, hay tendencia también al aislamiento y dificultades justamente para desarrollar esas habilidades e inclusive el mismo aprendizaje, la deserción escolar, como usted lo ha dicho y se vio claramente en la pandemia, depresión, ansiedad y otro tipo también de problemas psicológicos podríamos hablar. Cuéntenos, profe, desde este texto, ¿cuáles son esas piezas clave que los docentes podrían encontrar para contrastar y cerrar esta brecha que se ha abierto y que cada vez parece se hiciera más grande?
Sí, a mí me parece importante que la primera parte, necesitamos entender que siempre estaremos enfrentando conflictos. En nuestro texto empezamos por unos principios, unas premisas fundamentales en nuestro texto sobre la conflictividad humana y la conflictividad, por supuesto, escolar. Entonces tenemos tres premisas, mire usted. Primero, siempre tendremos conflictos. Siempre, en la vida. Usted no puede decir, ojalá que yo al sitio que voy, al sitio de trabajo o al sitio de estudio, no tenga conflictos. No, sí los va a tener, sí va a tener que enfrentar. Segunda premisa que tenemos nosotros es que la solución de los conflictos depende del tratamiento. Y ahí creo que viene un poco la apuesta que nosotros hacemos con nuestro texto. Es decir, ¿cuál ha sido el tratamiento que le damos nosotros a esa conflictividad. Y tercero, todo conflicto tiene solución. Todo conflicto tiene solución si, por supuesto, le damos un tratamiento adecuado. Entonces, el problema de Colombia y el problema de nuestras instituciones es que aquí hemos tenido un conflicto. Desafortunadamente, no hemos sabido intervenirlo de manera correcta, de manera inteligente y pacífica. Creo que ha sido el punto. Porque usted dirá, y se puede comparar con otros países, ¿por qué otros no tienen este nivel de violencia que tenemos? Si, o sea, ¿que ellos no tienen conflicto? No, sí lo tienen. El asunto es que seguramente lo han sabido tratar mejor que nosotros. Nosotros hemos tratado los conflictos de una manera violenta, que eso ha sido desafortunado y equivocado, ¿no? Ya ve usted nuestra historia, la historia de Colombia, no solamente la reciente, sino anterior. Hemos tenido toda una historia muy trágica de tanta violencia en Colombia y que se agudiza cada vez más por no darle un tratamiento correcto, porque se piensa que a la violencia hay que tratarla también con violencia, y por lo menos el Estado ha hecho eso, de tratarlo con más violencia, y por eso permitió y consintió que hayan bandas paramilitares, que hayan otros grupos criminales que sigan haciendo lo suyo, y el Estado no ha intervenido, sobre todo en estos últimos tiempos, que usted alcanza a ver todos los días tenemos nosotros este tipo de situaciones que las vemos reflejadas en cualquier parte del territorio nacional. Pero es porque a la hora de la desmovilización del grupo que se acogió aquí a la civilidad, que es las FARC, pues el Estado no copó. Y entonces, al no copar esos territorios, permitió que ahí siga generándose más violencia. Así que la violencia viene también de un Estado, pero también de una sociedad que permite esto, de unos medios, los medios de comunicación, sobre todo pues los tradicionales, son los que van generando y van reproduciendo la violencia. Todo ese contexto llega a la escuela, y entonces en la escuela también pues se reproduce y permite que siga todo este tipo de ese mal aprendizaje. Así que creo que nuestro texto lo que está diciendo es que nosotros siempre tendremos conflictos, pero esos conflictos hay que saberlos tratar de manera inteligente y pacífica. ¿Qué significa eso? Hay métodos alternativos de solución de conflictos, no necesariamente lo que hasta ahora se ha reflejado en nuestra historia, que es el método violento, y hacer incluso justicia por mano propia, que es lo que alcanzamos a ver también nosotros. ¿Por qué? Por la ineficiencia del Estado. Así que en la escuela nos hemos quedado solos diciendo, pues mire, pues a pesar de que tengamos un contexto muy difícil, muy complejo la convivencia en nuestro país, creo que nosotros sí le apostamos a la resolución pacífica de conflictos con métodos alternativos, empezando por el diálogo, empezando por la negociación, la conciliación, el arbitraje. Todo esto lo que está diciendo en el texto, que debemos aprender con los chicos desde la primaria, inclusive desde el preescolar, para que vayamos formando una nueva generación que mire la conflictividad de otra manera, que no la mire como un problema, sino como una oportunidad. Creo que ese es el mensaje del libro.
Así es, un buen mensaje. Todos estos conflictos son oportunidades, y es que hay una frase muy bella también dentro de ese libro, justamente de Stanislao Zuleta, que nos dice que un pueblo maduro en el conflicto será maduro para la paz. Ese mensaje también es el que hoy nos regala este libro. Y es que, profe Jaime, hablemos también de, si bien ustedes se encargaron justamente de hacer este levantamiento de información desde la intervención en estas instituciones educativas, como usted mismo mira también estos otros medios, ¿no?, que proponen instituciones, por ejemplo, como la Alcaldía de Pasto, Mediadores para la Paz, una estrategia, diálogos desde el aula. ¿Cómo usted mira que se están ejecutando este tipo de apuestas? ¿Son convenientes, no? ¿O qué recomendaciones nos regalaría hoy?
No, esos son programas extraordinarios que creo que van en la misma vía que hemos planteado nosotros, es decir, cómo superar los conflictos, no de manera como tradicionalmente lo hacíamos, es decir, de manera violenta, o de manera de la represión, que es lo que le hemos aprendido al Estado. Creo que ha sido un mal aprendizaje. Yo creo que nosotros vamos más por la persuasión antes que el castigo. Creo que ese es el punto, ¿no? En las instituciones siempre tuvimos nosotros un modelo curricular, un modelo educativo que era más el castigo. porque considerábamos que la conflictividad era anormal. Y yo alcancé a ver algunos manuales de convivencia que decían, hay que normalizar. Y normalizar era como que eliminar ese tipo de interacciones que a ratos son normales que se produzca el conflicto. O sea, a nivel educativo tenemos que empezar a entender que el conflicto es algo consustancial al ser humano. La clave aquí está en cómo nosotros resolvemos esto. Y lo que usted ha planteado, si desde la alcaldía, desde el municipio de Pasto, se está trabajando algunos métodos que tengan que ver con la persuasión, con la mediación, me parece que eso es un aporte fundamental en esa vía, porque me parece que hay que transformar la mentalidad frente a nuestra conflictividad, frente a los problemas. Los problemas, cuando se los ve como algo que es consustancial al ser humano, podemos nosotros resolverlo más fácilmente. Pero cuando vemos que eso es algo que no debe estar ocurriendo y lo queremos eliminar, pues aquí hemos visto cómo las apuestas que hace el Estado es eliminar al contradictor, eliminar al adversario. No lo compartimos. Se necesita es diálogo, entendimiento, resolver esto por la vía inteligente. Uh-huh. Inteligente para nosotros entender nuestra situación, pero valiente también para poder manifestar lo que hay que hacer. Por eso en un conflicto, por ejemplo, de pareja, no es correcto cuando uno le pregunta a las mujeres, ¿usted qué hace en una conflictividad? Muchas de ellas dicen, yo mejor me quedo callada. Yo creo que no. El asunto es saber hablar y tener valentía para decir lo que está pensando y lo que está sintiendo. Pero, por supuesto, inteligente para plantear salidas. Aquí necesitamos plantear salidas inteligentes. O sea que nuestra apuesta es de inteligencia, de mediación, ¿sí? y de paz, porque aquí hay que construir paz entre nosotros, armonía. Cuando esto no se refleja ni en los comportamientos ni actitudes de las personas, creo que estamos en un momento equivocado y estamos seguramente planteando también unas salidas equivocadas. Es equivocado resolver conflictos a los manotazos, ¿sí? o las palabras soeces, la estupidez cuando se quiere plantear cosas. Ese es un mal mensaje. Nosotros aspiramos a que aquí podamos entendernos con la razón, no, y no dejando que la emocionalidad sea la que se desborde. Hoy en Colombia tenemos nosotros unos problemas muy grandes y muy graves en cuanto que se desbordan las emociones del odio por un lado, del miedo por otro, y entonces calan algunas propuestas, inclusive que quieren seguir en ese camino de la violencia. Creo que ese no es el camino. Me alegra mucho escuchar que hay otros proyectos, otras apuestas en la vía pacífica e inteligente.
Así es, profe, toda una línea también de investigación que se ha hecho para ir justamente hacia esa conclusión, ¿cierto? Prestar especial atención justamente aquí a estos métodos alternativos de resolución de conflictos, que son los que nos van a permitir justamente asentar nuestros estudiantes hacia una ruta también de esa protección de los derechos humanos, ¿verdad? Porque lo uno viene enlazado con lo otro y definitivamente hablar de paz es hablar justamente de esos derechos humanos. Y es que vemos también, profe, que hay una teoría bastante interesante que usted nos comenta en este libro, y es la teoría de juegos y pensamiento creativo. ¿Cómo se aborda, profe, esta temática y cómo podemos explicársela de una manera sencilla a nuestros radioescuchas?
Muy bien. Sí, dentro de lo que es la propuesta de resolución de conflictos, hay una teoría muy linda que se llama la teoría de juegos y pensamiento creativo, que tiene que ver en la toma de decisiones, cuando se toma decisiones pensando no solamente en uno, sino en el otro, en el contradictor, para que podamos entender y ponernos en los zapatos del otro. Y mire usted que en esas decisiones que son de carácter colectivo, uno tiene que tener en cuenta cuál es la propuesta que hace el otro también. Y en ese sentido, uno puede entrar al asunto de las probabilidades, inclusive las probabilidades matemáticas a la hora de tomar decisiones. Parece un poco paradójico, ¿no?, que en ciencias sociales tengamos que involucrar también las probabilidades matemáticas. La teoría de juego es eso, la aplicación de probabilidades a la hora de tomar decisiones cuando estamos en un conflicto. ¿Qué está pensando el otro? ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Cómo lo voy a decidir? y cómo voy a abordar esta problemática, pero siempre pensando en el otro. Y frente a una propuesta, ¿cuál va a ser la respuesta del otro? Y en ese sentido, nosotros podemos entender que hay probabilidades de carácter matemático. En esto hay un ejemplo, que es el dilema del prisionero, se llama. ¿Cómo actúa uno cuando no está comunicado con el otro? Y el otro, a ver cuál es la mejor decisión, con unas probabilidades de un gana-gana. Porque aquí se trata de que ambos ganemos, no simplemente de que el uno gane y el otro pierda. Entonces, la teoría de juegos parte de esta nuestra propuesta de resolución de conflictos. Es decir, vea usted que allí creo que se resume la parte de por qué planteamos nosotros unas salidas inteligentes. Uh-huh. Las salidas inteligentes es que pensemos como el ajedrecista. Si yo hago esta jugada, ¿cuál va a ser la jugada que hace el otro? Y me parece, por ejemplo, muy pertinente lo que está pasando ahorita en Colombia frente a este asunto hoy mismo de la coyuntura electoral, ¿no? Hay quienes piensan, cierto, en lo que es los derechos humanos, como usted acaba de decir, y lo de la paz, pero otros no piensan así y piensan distinto. No importa que esto se vaya por el abismo, con tal de irnos en contra seguramente de una propuesta seria, más elaborada, no importa. Aquí lo importante es que no gane el otro. Creo que se va imponiendo, mire usted, una propuesta de odio, que es un punto que no podemos permitir, sobre todo en Colombia, porque estamos en un momento muy, muy coyuntural, muy especial, hacia dónde puede ir, si realmente a la paz. Nosotros le apostamos a la paz, por supuesto, a resolver conflictos, a entendernos a nosotros dentro de los derechos humanos, como usted ha manifestado, el respeto por la civilidad, me parece a mí importante. Creo que esta es una de las conclusiones más importantes que tiene el libro, y es que algún día tenemos que hacer un pacto por la civilidad. ¿Sabe? El pacto por la civilidad es que nos respetemos, que respetemos derechos humanos, que respetemos la vida. La propuesta es de vida, y no entremos al odio, sino que escojamos por el programa, escojamos por la seriedad, no que escojamos por la improvisación. Creo que ese es un punto bien importante para entender cómo va a ser la convivencia, porque estamos hablando de resolución de conflictos y convivencia. En Colombia necesitamos otra vez retomar la convivencia desde un ángulo muy especial, que es la civilidad. Es decir, que respetemos reglas, pero nos respetemos nuestros derechos y entendamos al otro, no desde el punto de vista de la emocionalidad, sino de la racionalidad.
Así es, para nuestros oyentes, quienes están escuchando Libro Abierto, les recordamos que hoy nuestro invitado es el docente Jaime Mejía Bastidas. Este licenciado en Educación de la Universidad de Nariño, magíster en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana, becario en España también de la formación permanente del profesorado del Ministerio de Educación y Ciencia de Madrid, así como muchos otros estudios. Y profe, como usted lo ha mencionado, para construir sociedad claramente se necesita de esa responsabilidad, de esa conciencia, de esa plena conciencia de cada actuación que se está llevando a cabo dentro de nuestras comunidades. Y es que, haciendo una investigación, se nos habla de que en Colombia justamente es el bullying o lo que más se está presentando dentro de las instituciones educativas. ¿Cuál sería, profe, ese mensaje, esa recomendación para justamente atacar esta problemática que está siendo tan real y que se está desplegando tanto?
Muy bien, qué bueno que hayamos tomado lo del bullying. Creo que lo podemos abordar desde dos puntos de vista, ¿no? El primero, si en las instituciones realmente tenemos conciencia de qué son los derechos humanos, el primer derecho que tenemos los seres humanos es al respeto. Y el respeto significa que en las instituciones podamos hacerle un seguimiento por el respeto a la dignidad. El respeto a la dignidad de las personas, pues me va a exigir que haya un seguimiento a cualquier tipo de conflictividad asimétrica que se dé, porque es que cuando hablamos de bullying, estamos hablando de un conflicto asimétrico entre un victimario y una víctima que la obligan a callar. Pero cuando hay seguimiento y hay solidaridad entre los compañeros y hay un seguimiento estricto de la institución a través de sus profesores, creo que empezamos allí atacar el bullying, creo que es la primera parte. La segunda, cuando hay una educación en valores, yo creo que todo el mundo va entendiendo que uno necesita el respeto por el otro, la libertad por el otro, entender que nosotros debemos ser solidarios, y aquí hay una cantidad de valores humanos que son los que prevalecen en la formación. El problema nuestro es que hemos ido perdiendo un tipo de educación pertinente, contextualizada, que esté basada en esos valores. El valor del respeto, el valor de la justicia, de la solidaridad. Si hay esos valores, por ejemplo, creo que no se puede producir bullying en ninguna parte. El problema es que hemos dejado que nuestros estudiantes, ellos actúen de una manera un poco por fuera de estos valores y por fuera de un seguimiento estricto de las instituciones. Y sobre todo, por ejemplo, en este caso, de los docentes, que deben estar muy atentos a ese tipo de problemáticas, porque seguramente cuando hay una víctima de bullying, pues lo silencian tanto para la institución como para la casa. Y después el desenlace es muy trágico, que pueden terminar inclusive pues en el suicidio, porque no han hablado. Pero yo creo que el resto de compañeros pueden ellos ser solidarios, y ellos, si no puede hablar la víctima, creo que ellos deben, están en la obligación de hablar con sus docentes, pero también en las casas, para que podamos hacer este seguimiento. Vea usted entonces que aquí hay dos cosas importantes: los valores y los derechos humanos. Los derechos humanos creo que se hicieron para aplicarlo, no es un asunto de un texto por ahí que está engavetado, pero también los valores, que son los que vamos aprendiendo poco a poco en las casas, en nuestros hogares, y en las instituciones tenemos que hacer el seguimiento, hoy más que nunca, sobre todo porque tenemos el ciberacoso, ¿sí? El ciberbullying. El ciberbullying tiene que ver hoy con las redes sociales, que los chicos tienen un gran manejo porque son una nueva generación digital y pueden enviar una cantidad de textos que sirven precisamente para eso, ¿no? Para hacer un tipo de matoneo con sus mismos compañeros, y esa parte vamos a tener que hacerle también un poco de seguimiento, de control, tanto de la institución como de nuestros hogares, si nosotros tenemos el enfoque de los derechos humanos y el enfoque de los valores.
Bien, profe, muy buen mensaje. Qué bueno que hoy pudimos abrir justamente este libro. Así es que recomendadísimo, de verdad, Resolución de Conflictos y Convivencia Escolar, del autor Jaime Mejía Bastidas. Así, profe, como de este tema que hemos abordado hoy, muchos otros temas también se están escribiendo dentro de nuestra editorial Universidad de Nariño. Es por eso que los invitamos a conocer la novedad editorial para esta semana.
Novedad editorial. Conoce con nosotros las publicaciones recientes de nuestra universidad.
Bien, dentro de nuestra novedad editorial para hoy queremos recomendarles el libro Fundamento de Matemáticas Generales, de los autores Segundo Javier Caicedo y Héctor Jairo Portilla. Los autores nos comentan que en este libro se encontrará la selección de las temáticas más importantes, los ejemplos del lenguaje sencillo matemático, sin restarle por supuesto ese rigor a los conceptos, pues se presenta de forma clara y precisa, con la profundidad que corresponda, y de modo que cualquier persona pueda empezar a leerlo. Justamente aquellos estudiantes universitarios quienes ya han ingresado a nuestra Universidad de Nariño y que deseen recordar esos principios del cálculo. Este puede ser adaptado como un libro de texto en cualquier programa profesional que se incline por esa área del conocimiento. Es por eso que también es recomendado para aquellos que quieran abordar los fundamentos de matemáticas. Este libro está de libre descarga, ingresando desde ya al Sistema Institucional de Recursos Digitales, SIRET. Ahí en este repositorio encontrarán este libro para que lo apliquen, para que lo consulten y, por supuesto, vaya hacia las aulas, el lugar importante, profe Jaime, donde tenemos que empezar a hablar también de educación, de cultura. Así es que, de verdad, a usted muchas gracias por acompañarnos hoy en Libro Abierto.
Bueno, no, muchas gracias por la invitación. Yo creo que ahí queda un mensaje que es muy pertinente en este momento, tanto para las instituciones que necesitan abordar unos proyectos serios de convivencia, pero también creo que el mensaje es hoy también a nivel social, porque estamos en una coyuntura muy, muy especial, donde nos jugamos seguramente nuestro futuro de la nación hacia la paz, hacia la convivencia, que es lo que nosotros aspiramos. Y ahí hay propuestas de las que nosotros podemos retomar para entender que para lograr la paz en Colombia se necesita un cambio profundo. Creo que el cambio está allí, con propuestas que son muy consolidadas, sobre todo en materia educativa, que podamos nosotros tener una educación para todos, una educación gratuita y de calidad. Cuando hablamos de calidad es que también necesitamos una educación pertinente y que forme en valores y que forme hacia la convivencia. Así que muchas gracias por la invitación, Angie. Muy amable. Seguiremos hablando un poquito de estos temas.
Muchas gracias, profe. Así es, con este mensaje de paz, recordándoles que esa siempre será nuestra bandera, los despedimos a ustedes agradeciéndoles por acompañarnos en este martes. Asimismo, agradecer a la rectora de nuestra institución, la doctora Marta Sofía González Insuaz, y al director de nuestra editorial Universidad de Nariño, el doctor Hilbert Blanco Álvarez. Asimismo, agradecer, por supuesto, al director de la Radio Universidad de Nariño, Arvey Enríquez, y en el Control Master, por supuesto, a Adrián Figueroa. Nos encontraremos entonces la próxima semana en Libro Abierto.
Libro Abierto, programa radial de la Editorial Universidad de Nariño. Escúchanos este y todos los martes a partir de las 3 de la tarde en la 101.1 FM Radio Universidad de Nariño.